Estás a punto de escuchar un programa que marcará un precedente en tu liderazgo. Herramientas claves que conectan tu agenda con la de Dios y maximizar tu potencial para el éxito empresarial, eclesiástico y familiar. Esto es acción. Esto es crecimiento. Esto es Liderazgo Extremo con Emmanuel Figueroa.
Señor, te continúe bendiciendo grandemente. Acaba de comenzar tu programa Liderazgo Extremo, un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo, sea en el campo eclesiástico, familiar o empresarial. Liderazgo Extremo está contigo todas las tardes de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Estamos contentos porque hoy vamos a hablar de la honra. Cuán importante, amigo y amiga, es hablar de la honra, el honrar a los demás, el poder sembrar honra para poder cosechar eso mismo en nuestras vidas, en nuestros ministerios, en nuestra familia. Es importante y relevante para poder tener ministerios, organizaciones y vidas más saludables, más balanceadas, en donde podamos fomentar ese respeto el uno al otro. Así que queremos recordarte que estamos en vivo a través de Redentor 104.1 FM. Ahora mismo, si te conectas en Facebook a la página de Redentor 104.1 FM, vas a ver esta transmisión en vivo. Además que estás escuchando desde la radio. Y si estás a través de las redes y te vas a montar en tu auto, 104.1 FM es la que debes sintonizar. Y también nos puede seguir a nosotros Liderazgo Extremo. ¿Cómo nos consigue? Bajo ese mismo nombre, Liderazgo Extremo, en Facebook, YouTube, Spotify. Conéctate, deja tu comentario, que estamos en todas las plataformas en vivo para que eches mano de esta información. Y hoy estamos contentos, honrados, porque sé que va a estar hoy en medio de nosotros en este programa alguien que tú conoces, alguien que ha bendecido tu vida en otros escenarios, ha bendecido la vida de tantas personas por medio de unas predicaciones que bendicen, que transforman. Él ahora mismo es evangelista, tiene un ministerio de impacto. Ahora mismo él bendice las vidas con medio de ese ministerio que alcanza a las personas. Es ahora mismo un hombre que puedo dar fe de mucha honra y de mucha verticalidad. Hoy con nosotros está nada más y nada menos que el evangelista Edgar Pomares. ¿Cómo te encuentras, hermano?
Bendiciones, Emmanuel, ministro del Señor. Gracias a todas las personas que están conectadas. Sabemos que va a ser una tarde extraordinaria, que el Padre nos va a hablar. Así que de igual manera, honro tu vida, honro lo que Dios ha depositado en tus manos. Reconocemos y entendemos que Dios está levantando una generación, que tú eres parte de ella para edificar, que no en Puerto Rico, no toda la juventud está perdida. Tenemos una juventud que sabemos honrar a Dios y sabemos que este programa va a ser de gran bendición para unificar la familia, unificar los ministerios, porque ciertamente sin la honra no puede haber unidad.
Muy cierto, Edgar, tremenda forma de dentro de tu saludo poder abrir la puerta para este tema que vamos a estar trabajando en la tarde de hoy, de la honra. Precisamente, Edgar, cuando tú escuchas la palabra honra, cuando hablamos de honrar a los demás, ¿cómo tú lo defines en tu corazón, en tu vida, a la luz de la experiencia que has vivido en este andar? ¿Qué es para ti la honra?
La honra, voy a definirlo en mis propias palabras, es la expresión de respeto, de amor, de admiración. Como decimos en la buena jerga, ser un fan, ser alguien que reconoce la obra o la persona o lo que está haciendo esa persona y identificarlo y saber cómo uno poder valorarlo. Por eso es tan importante que dentro de todas las cosas uno tiene que saber cómo honrar.
Exacto. Fíjate, Edgar, estás mencionando algo muy interesante porque ese asunto del respeto por los demás, ese asunto de darnos cuenta que ahora mismo muchos de nosotros, los que tenemos de 25, 30, 35, nacimos en el 89, 85, 80, por ahí. Oye, la historia no empezó cuando nosotros nacimos. Muchas personas pasaron antes que nosotros y nosotros vemos ministerios que están impactando vida, organizaciones que llevan años dando servicio, dándose a conocer, esas marcas que ya uno las ve y las reconoce desde la infancia y siempre las ve ahí y las reconoce. Eso no fue improvisación, esto no se dio meramente porque, pues, por pura suerte, como utilizando una palabra que usan por ahí, sino que la realidad es que esto se ha dado debido a que hubo siempre personas que estaban sembrando, que estaban trabajando, personas que estuvieron ahí uno con otro poniendo los fundamentos para entonces ver el éxito que estamos apreciando en el día de hoy, Edgar. Entonces, tú estás mencionando algo del respeto y eso para honrar se requiere como un grado de humildad, Edgar, porque cuando nosotros pensamos que como que todo gira o que todo se da meramente por nosotros, obviamos de que somos parte de un cuerpo, que somos parte de algo más grande, que a veces nosotros estamos recogiendo donde otro sembró o otra sembró, que a veces nosotros estamos, mira todo lo que alcanzamos en esta actividad, mira todo lo que alcanzamos, pero la realidad es que cuando tú miras el trasfondo, otras personas llevan sembrando en la vida de esas personas, llevan bregando, depositando. Es que, ¿cómo tú lo ves en general? ¿Cómo tú vas viendo esa dinámica del corazón, de la honra? ¿Cómo tú lo ves?
Yo creo que tocaste algo muy fundamental para que uno pueda expresar a cabalidad y ser eficiente en lo que es la honra. Uno tiene que tener un sentido de amor, de valor hacia las demás personas y tener un corazón lleno de humildad. De hecho, cierto, Dios mismo dice, y más adelante lo voy a tocar más definido, Dios honra a los que le honran. Dios, siendo el Todopoderoso, dice que tomó forma de siervo, sierva de hombre, para que en esa forma humillarse a sí mismo para exaltarnos a nosotros como hijos de Dios. Cuando usted tiene un sentido de saber valorar a las personas y no tener un alto concepto, la Biblia lo dice y yo lo voy a tocar más adelante, no tener un alto concepto de sí mismo, sino que todas las personas reconociendo que somos un cuerpo. Yo creo que esto comienza, Emanuel, comienza primeramente en las familias, porque donde primero se tiene que cultivar la honra tiene que ser en el ámbito familiar. Como un esposo sabe honrar a una esposa, como una madre sabe honrar a un hijo. Porque si esto está carente en la familia, cuando las personas lleguen a ámbitos profesionales también van a deshonrar. Porque como no hubo honra en sus hogares, como esa fue la cultura que ellos vivieron, lamentablemente estamos viviendo en un mundo y un sistema que la honra se conoce muy poco. Cierto. Las personas piensan que tener un puesto, por eso pueden humillar a otra persona. Las personas piensan que pueden expresar lo que ellos quieran en sus canciones sin valorar a las demás personas. Y ya se está haciendo como algo parte. La gente dice, no, hablo lo que tú quieras, sé sincero con ella, pero con una falta de respeto y una falta de honra. Y realmente donde no existe la honra, no se manifiesta Dios, porque Dios es un Dios de honra y Dios necesita que usted tenga una interpretación correcta de la honra para que Él pueda a usted otorgarle lo que realmente usted atrajo hacia sí mismo. La honra atrae lo que usted respeta y lo que usted valora, y la deshonra aleja de ti lo que un día se supone que usted hubiera recibido.
Wow, eso me acuerda a Proverbios 15:33, que dice que el temor del Señor es lo que imparte sabiduría, y después dice que la humildad precede a la honra. O sea, que uno no puede pretender alcanzar honra en ningún momento en la vida si la humildad no está de antemano. Porque la honra, como bien tú estás mencionando, Edgar, entonces nos lleva a reflexionar que parte de un proceso de entender el temor de Dios, que me hace recordar de que todo lo que yo puedo obtener en esta vida es gracias al Señor, es entender de que cualquier dádiva, cualquier cosa buena viene de lo alto. Si yo me olvido de eso, por resultado, por subsiguiente, va a llegar la altivez, porque si no tengo a quien darle la honra, pues me quedo con ella, y por ende, al yo quedarme con esta honra o alabanza personal de mí mismo, como que la fuerza, el poder, todo fue gracias a mí, a mi sabiduría, a mi intelecto, va a llegar entonces el espíritu de altivez, y ese espíritu de altivez nunca va a doblar su brazo ante la posibilidad de que otra persona pueda contribuir, de que otra persona sea parte de la edificación de una familia saludable, que no puedan edificar un entorno laboral donde, oye, no meramente todo gira alrededor de mí, sino que otras personas puedan también ser tan desarrolladas, tan partícipes dentro del proyecto, que, oye, que las cosas hasta puedan fluir aun cuando uno no esté. Pero un líder que no puede delegar, que no puede soltar, porque no puede reconocer que en otras personas hay un potencial, como bien tú mencionas, es crucial, porque entonces las organizaciones se enferman. Cuando uno no puede decir un buenos días a una persona, pasarle por el lado a una persona, ¿por qué no? Porque yo estoy en una posición administrativa y aquella persona lo que hace es pasar mapa. Oye, gracias a esa persona que está pasando mapa, Edgar, es que tenemos la oficina bien bonita, tenemos la organización bien bonita. Es gracias a esa persona que nadie ve, que dice los buenos días, que te recibe en la puerta de una iglesia, la que hace que las personas tengan ese primer encuentro con la presencia y gracia de Dios antes de cualquier predicación. Porque cualquier persona, Edgar, que no te honra al llegar a un lugar y te trata mal, te roba la comunión muchas veces si uno no es maduro. O sea, Edgar, ¿cómo tú lo has visto? ¿Cómo tú lo vas a... ¿Tocaste algo ahí de esos ámbitos de la humildad, del corazón, de ¿por dónde entramos con todo esto, Edgar?
Quiero poner una historia que todos conocemos para que tú veas que cuando se cultiva un grado de honra a un nivel donde las personas se sienten honrados y admirados, todo puede fluir. Sin embargo, donde hay una cultura de deshonra, Jesús llega al lugar donde las personas lo vieron crecer y dice que allí no pudo hacer muchos milagros. Cierto. No dice que no hizo milagros, pero no pudo hacer muchos milagros porque lo veían y decían, este no es el hijo de José el carpintero. Había un espíritu de deshonra y una actitud de deshonra hacia él. La deshonra lo que trae siempre es división. Los milagros no fluyen como tienen que fluir. Las personas se sienten incómodas. Como bien tú aclaraste, no hay cosa más linda que tú llegar a un lugar y que te traten con admiración y con honra. Ya desde que tú vas entrando, el Espíritu de Dios comienza a moverse en ámbitos que tú dices, aquí hay honra. De hecho, Dios mismo, donde Dios no es honrado, Dios no habita en ese lugar. Por eso dice, honrad a Dios, honrad al Rey. Y por eso podemos ver que Samuel, en una actitud de honra, dice, yo voy a honrar a Dios. Pero Dios le dice, tranquilo, el pueblo me deshonró a mí, no te están deshonrando a ti. Y ahí él le dice, yo honro a los que me honran. Saúl tenía toda la posición. El problema fue que no honró al hombre que Dios había puesto. Por lo tanto, deshonró al mismo Dios. Hizo el sacrificio, tomó el lugar de sacerdote, cosa que no le tocaba a él. Es importante lo que aclaraste hace momentos atrás. Cuando yo veo a una persona que está desde una posición quizás no que yo estoy como servidor, un ejemplo, yo me veo como un jefe y yo no honro a esa persona. Se trata que en mi corazón hay algo dañado. Sí. Porque cuando yo no puedo reconocer la labor de otra persona es porque lo estoy mirando con una actitud de altivez y no con una actitud correcta. Por eso Jesús, donde quiera que llegaba, las personas se sentían identificadas con él. Las personas que quizás estaban en el bar, como él honraba, la gente decía, no, puedo hablar con él. Pero cuando usted ve una persona que tiene el corazón dañado, siempre te darás cuenta que por mejor que otra persona lo haga, como él no sabe honrar, no le obsequia, no le da una buena dádiva, no lo puede reconocer. Es más, de hecho, la deshonra está conectada muchas veces con envidia, con espíritus de raíces de amargura, porque no te dejan despojarte realmente de quién tú eres por mantener una posición. Saúl fue ese hombre que dijo, no, yo quiero que tú me unjas y que vayamos y salgamos delante del pueblo, aunque ya él había sido desechado por Dios, pero que el pueblo me honre porque yo quiero guardar mi posición. Y eso es sumamente peligroso en cuanto a lo que es el ministerio y en la familia. Si usted no sabe valorar, si usted no sabe honrar a sus hijos, no espere que el día de mañana sus hijos vayan a honrarlo como usted se lo merece. Por eso hay padres que le exigen a sus hijos que los honren, pero ellos no honran a la madre. ¿Y tú crees que cuando ese niño crezca, él te va a ver con los mismos ojos Imposible. Yo creo que la deshonra hay que desarraigarla de raíz, y más en estos tiempos en los ministerios, porque donde la gente crece sin honra, crecen lamentablemente desbalanceados, crecen enfermos, porque realmente la admiración que usted porta hacia los demás, usted está trayendo la bendición que él carga, usted un día también la va a recibir.
Cuando hay inseguridad, Edgar, cuando hay este temor, la envidia o esos sentimientos que corroen cualquier relación, cualquier ministerio, cualquier dinámica, tú tocaste un punto clave, Edgar. La inseguridad nunca va a dar paso a la honra, porque siempre va a haber ese temor de que esa honra abra una puerta donde me descalifiquen como persona, donde me remuevan de mi autoridad. Y cuando nosotros entendemos que si el Dios Todopoderoso bajó a nuestro nivel de comunicación, de experiencia, se metió con nosotros, él si hubiese querido comodidad, nací en el palacio. O sea, él no nacía allá en el pesebre. Él no buscaba donde estuviesen los animales, hubiese buscado un lugar cómodo en una fecha donde no hubiese tanto movimiento, tanta situación. Él entró en medio del caos, en medio de la complejidad. Y en ese ambiente se fue desarrollando y, como dice Pablo, que se vació. O sea, él no vino con atajos en la experiencia humana. Él se bajó al nivel de nosotros, de poder experimentar, y vivió en rectitud. Pero nos dio el modelaje, Edgar, como tú bien mencionas, nos llevó a nosotros a modelar que el que quiere ser grande de verdad en la vida tiene que aprender a servir, tiene que aprender a no tener complejo en bajar, lavar los pies, que no tenga problema. Oye, Edgar, lo que tú estás mencionando es clave, porque incluso en la familia, mencionaste a la esposa, llevándolo a los padres, las madres, Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida. O sea, estamos viendo, Edgar, que un padre o una madre representa una autoridad, y el mandamiento te dice respete esa autoridad. Vivimos en una generación que cuestiona toda autoridad, y por todos los eventos, todas las situaciones que han pasado, pues la gente no siente mucha credibilidad con las autoridades. Ok, podemos verlo desde ese punto de vista, pero indiscutiblemente el andar todo el tiempo con esta dinámica donde nunca me puedo sujetar a ninguna autoridad, porque todas son cuestionables, porque todas tienen algo malo. Ahí yo tengo que invitar al líder que me escucha a que reflexione si el problema no está empezando en él o en ella antes del exterior, porque una cosa es que tú encuentres ciertos errores, pero que todo lo que tú encuentras nunca sea digno de honrar. Líder, tienes que examinarte, porque entonces bien, algo anda mal. O sea, Edgar, ¿cómo tú lo ves? Porque hay que aprender nosotros a honrar, a saber que en momentos dados tenemos 15 cosas que decir, 15 sugerencias, pero mira, hay momentos donde uno tiene que decir, mira, déjame escuchar. O sea, esta persona que honro, este padre, esta madre, el esposo, estas personas, oye, son dignos de ser escuchados, y uno después lo pasa por el filtro y evalúa, pero da la honra, prestando la atención y abriendo el corazón. ¿Cómo tú lo ves, Edgar?
Yo creo que voy a poner un ejemplo porque tocaste algo muy importante. Las personas, lamentablemente, usan los medios negativos para no sujetarse a las leyes de lo que Dios dice. La palabra de Dios dice, honra a tu padre, a tu madre. No te está diciendo si tu padre es bueno. No te está diciendo si las autoridades son corruptas o están haciendo las cosas bien. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Que un oficial no siga las leyes no significa que por eso yo no voy a seguir las leyes. Él se puede comer la luz y a él no le van a dar un ticket, quizás. Y porque él no lo haga, yo no lo voy a hacer. Porque no se trata del que está afuera, se trata de mí, que soy el que quiero honrar. El hecho de que alguien te deshonra a ti no te da a ti el valor para usted poder deshonrar. Lo voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando Natanael se encuentra ahí con Jesucristo, le dice, mira, yo encontré al Mesías. Y cuando fueron, le dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Capítulo 1, versículo 50 del libro de Juan. ¿Y sabes qué le dijo Jesucristo? Desbarató la deshonra de él. Le está diciendo, tú eres un verdadero israelita, y le dije, ¿de dónde me conoces? Mientras él está hablando algo despectivo acerca de Jesucristo, Jesucristo, ¿qué hace? Habla lo mejor de él. Cierto. Así es que uno tiene que hacer. Cuando usted vea la deshonra, usted no se una a la deshonra. Todo lo contrario, usted tiene que combatir la deshonra honrando. Porque alguien sea desobediente hacia sus padres, yo voy a honrarlo. Yo sé que quizás él ha cometido muchos errores, como lo he cometido yo. Yo sé que las autoridades quizás no son perfectas en todas las áreas, pero la palabra me dice a mí honrar al rey. Una de las cosas que mata el ámbito laboral es ese espíritu que yo le digo siempre a las personas, si usted quiere alcanzar algo, no lo haga pisoteándolo a los demás. El hecho de que esa persona haya hecho cosas desastrosas, usted gánase el mérito no echándole fango a los demás. Gánaselo honrando lo que usted desea que pase en su vida. La Biblia dice claramente que como tú hagas con los hombres, así harán contigo. Tú quieres que verdaderamente se meta un ambiente de honra donde el Espíritu de Dios se sienta confortable. Usted comienza a hablar bien de las personas, aunque las personas no hablen bien de usted. Comienza a valorarla y comience a amarla para que usted vea que el día que Dios lo mire, usted en su corazón diga, aunque a él no lo honraron, él fue un hombre de honra. Y si nosotros logramos llegar a que nuestro corazón no se corrompa por las circunstancias externas, sino que mi convicción sea más fuerte y yo pueda decir, la sociedad está viviendo quizás en parámetros que a mí no me corresponden porque yo soy un hijo de Dios. Y ahí es donde uno tiene que tener la diferencia. Y en cuanto al ministerio, el hecho de que hayan personas que hablen mal de otras no me da a mí el derecho de yo hablarme de ellos. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de honra. Y cuando yo soy un hombre de honra, ¿sabes qué yo hago? Yo cubro a mis hermanos. Yo no ando discutiendo ni ando sacándole los pañitos sucios al aire. ¿Sabes por qué? Porque eso se trata de honrar, y no estamos diciendo de tapar el pecado, estamos diciendo de que tenemos que cubrir nuestra familia, y eso es parte de la honra. La honra muchas veces tiene que decir como hizo Jesucristo, que aunque Pedro sacó la espada, dijo, no te preocupes, yo voy a restaurarle la oreja a Marco, porque cuando Pedro encontró la moneda, el que se metió, el que abrió la boca fue Pedro, y dice, no, honra al rey. ¿De quién es la moneda? De César. Ah, pues por causa a ti, como yo te honro a ti, pues está bien, vete y dale a César lo que es del César. ¿Qué le está diciendo? Yo voy a cubrirte a ti. La honra cubre a los demás, pero el que no sabe honrar, créeme, tan pronto descubra algo, lo va a decir para adelante.
No, definitivo. Oye, Edgar, y eso me recuerda cuando Jesús decía, oye, cuando tú tengas una diferencia con alguien, ve directamente con la persona.
Claro.
¿Por qué? Porque parte de esa honra va atado a lo que estás mencionando. Si yo honro a la persona, no quiere decir que la persona no puede estar cometiendo algo incorrecto, pero yo por el respeto que merece la persona, yo voy directamente donde la persona y lo hablo con la persona. Hoy en día se invierte el orden, se van al tercer paso, porque el primero era hablar con la persona, después pues busca un testigo y vuelve y habla. Y si no, pues entonces frente a todo el mundo. Hoy en día empezamos con el tercer paso. O sea, vamos donde todo el mundo mira, fulano, no. O sea, hay que buscar salvaguardar las relaciones y se salvaguardan con lo que tú estás mencionando, el asunto de entender que las personas merecen un respeto. Fíjate, Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, y decía respetándose y honrándose mutuamente.
Yes.
No hay iglesia saludable si no hay honra. No hay familias saludables si no hay honra. Un esposo que no tenga que esperar al día que tenga hijos, que tenga que esperar el día de las madres para honrar a su esposa que sea madre, para honrar a su propia madre per se, a su propio padre. ¿Por qué hay que esperar a las fechas que nos recuerden, que nos obliguen a recordar que en ese día tengo que recordarme de esta persona por todo lo que hace? Porque evidentemente vivimos tan encerrados en un círculo del yo, de lo que yo quiero, lo que yo trabajo, lo que yo hago, lo del yo, el yo y el yo, y no estoy pendiente a nada. Entonces, ¿en qué momento yo tengo que darle una pausa a todo, a esas gringolas que tengo puestas en mi ajetreo diario y decir, oye, pero déjame mirar? O sea, posiblemente yo tengo un liderazgo efectivo, pero oye, en mi casa me tienen la comida lista, En mi casa me ayudan, en mi casa me apoyan, en mi ministerio veo gente que están ahí conmigo mano a mano. En mi lugar de trabajo hay personas que, mira, son efectivos en su trabajo y por ende yo puedo hacer con efectividad el mío. ¿En qué momento yo hago una pausa a mirar en mi entorno todas esas personas clave que porque están haciendo bien sus funciones, yo estoy saliendo bien? Entonces, no lo logro si no me salgo de mí, de estar pendiente solamente a mis intereses, y eso es egoísmo. O sea, ahorita estábamos hablando precisamente con una persona que está encerrada en sí mismo, que es la persona que usualmente la persona insegura tiene que estar velando y examinando y siempre reforzándose ella misma, él mismo, porque tiene que sentirse y validarse. ¿Por qué? Pero no, porque muchas veces no recibe validación de parte de los externos. Pero es por lo que leímos ahorita, que no podemos esperar que haya honra cuando nosotros no estamos dando honra. Porque vivimos en un mundo que tristemente, como tú mencionabas, Edgar, no conoce o se ha lacerado el aspecto de la honra. Y si nosotros no lo recuperamos, pues estamos en peligro, Edgar, porque yo tengo que aprender a alegrarme de tus victorias, Edgar. Cuando tú tengas victoria, tengo que aprender a decir, y esto es motivo de alegría. O sea, porque le conozco, porque le honro, porque está trabajando para la misma misión y obra que yo estoy trabajando. Si él avanza, todos avanzamos. Si esto se me hace tan difícil, encontrarle alegría a que otro avance, yo tengo que examinarme. O sea, porque esto es peligroso, porque entonces yo no voy a jugar para el equipo, yo voy a jugar para mí. Si yo no puedo encontrar alegría en otro, Edgar, ¿cómo tú lo ves?
Yo creo que tocaste un punto importante. Si lo invertimos, honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida sean largos. Entonces, ¿qué es lo contrario? Si tú deshonras, estás acortando tu ministerio, estás acortando tu familia, estás acortando tu vida espiritual. Porque, como dije bien, la deshonra es espíritu de muerte dentro de uno. Hay que internalizar bien estas palabras, porque no simplemente es una palabra que queda en un término. Esto se llama accionar, y hay que accionar en ese fundamento. Porque ciertamente, yo estaba analizando, cuando las personas están en una cultura de deshonra, ¿sabes qué sucede? La frustración siempre está tocándole las puertas, porque hay que ser realista. No hay cosa que frustre más a una persona que esté haciendo una labor excelente y nunca se le reconozca. ¿Sabes cuántos buenos empleados se van frustrados y no quieren saber más de ese lugar? Porque nunca se le honró y nunca se le valoró. ¿Sabes cuántas personas después de anciano te dicen, es que a mí nunca se me dio el valor? Y lamentablemente eso también se ve en el ámbito ministerial. ¿Sabes cuántos pastores yo he hablado que me dicen, no cometas el mismo error que yo cometí? Yo lo di todo, y cuando al final no supieron cómo honrar, porque eso trae una frustración tan enorme. Yo me imagino a Jesús en el lugar donde él quería, el lugar donde se crió. ¿Tú sabes cuántos milagros quería él hacer? Llega a tu barrio, donde tú te criaste, donde sea la urbanización. No hay cosa que te ponga más. Y salir de ahí, yo me imagino que Jesús salió de ahí con una frustración. La falta de honra siempre va a lacerar la vida de las personas. Y lamentablemente, cuando alguien vive en un espíritu de inseguridad, un espíritu de baja autoestima, un espíritu que siempre anda en competencia, nosotros no andamos compitiendo. Nosotros somos un complemento. Los que compiten, eso simplemente, ese es tu enemigo, pero tú no compites con tu mismo amigo. Nosotros trabajamos para el mismo ejército, o sea, con mi mismo ejército yo no compito. Yo soy un complemento. Y esos son elementos que tienen que estar ahí vigentes en cada ámbito de nuestra familia. Yo incluyo ahora mismo a los empresarios que están ahora mismo. Crea una cultura de honra, crea una ética en su trabajo. No permita que nadie hable mal de los demás. No brinque principios, como bien decías, Emanuel. Si usted tiene algo en contra de alguien, vaya personalmente donde él. No andemos en ese espíritu que lo que hace es que las personas se sientan atacadas, que se sientan lastimadas, porque ciertamente cuando yo amo a un amigo, cuando yo amo un familiar, yo voy y expongo con él a solas mi incomodidad, pero yo no ando como mucha gente ahora que lo postean todo en Facebook. Si usted tuvo un desacuerdo con su familia, ¿quién es Facebook? ¿Quiénes son los medios para solucionar? Ni son psicólogos, ni son consejeros tampoco. Pero hasta ahí llega el grado de deshonra. Que el que deshonra no sabe cómo valorar. Y por eso es que perdemos a veces muchas relaciones.
Es tan triste, Edgar, el considerar que, dándole un paso para atrás a lo que estabas mencionando al principio, el Jesús no poder recibir honra de los mismos que le vieron criarse, los mismos que lo vieron crecer, es algo que duele, es algo que limita. O sea, Jesús, como tú bien mencionaste, esa porción, él no pudo hacer todo lo que quería hacer en esa, ese día no pudo moverse con libertad. ¿Por qué? Porque la deshonra cohíbe muchas cosas. O sea, cohíbe el desarrollo, el bien, las personas no dan el máximo. O sea, vamos a llevarlo en nuestro ángulo. O sea, nosotros, no, una persona no va a dar el máximo si no se siente honrado. Por eso es que es donde nosotros estamos motivando hoy a que puedan crecer y fortalecerse en esto. Porque a pesar de, vamos a cambiar los ambientes, vamos a transformar la atmósfera, pero lo vamos a cambiar primero nosotros estando convencidos de esta realidad, porque si estamos conscientes que la sociedad no se encuentra en un momento óptimo, no está realmente en lo que mejor pudiese ser, pues vamos entonces a ver por dónde están empezando estas cosas. Y la deshonra está siendo la dinámica que está provocando que gente se vaya, que gente no permanezca en proyectos, que no permanezcan en organizaciones. ¿Y qué nos cuesta a nosotros sacar un espacio para reconocer lo que hacen? Edgar, yo para en ámbitos laborales, parte de las primeras cosas que yo siempre he sugerido a los directores siempre y a los gerentes es: aprendamos a sacar un espacio en la semana para honrar a una persona. Vamos a ver, a escribir un post que lo pongamos en las redes sociales o un espacio donde se reconozca el cumpleaños, que nos recordemos del cumpleaños, de algo. Esos detalles provocan mayor satisfacción y compromiso que estar aumentando el salario incluso. Porque el salario es bueno. ¿A quién no le gusta que le aumenten el salario? Pues claro. Pero se ha demostrado que las personas se quedan en un lugar por una de tres razones. O porque le pagan, o porque le honran, o porque el lugar de trabajo es uno manejable, agradable. Si tú reconoces a una persona, vas a tener un ámbito por el que la persona se va a querer quedar. Si tú no puedes pagarle mucho, créeme que la persona, incluso aunque se quede trabajando, no lo va a hacer de buena gana. O sea, no va a estar de buenas con la gente. Todo el mundo va a estar separado en su oficina, en su organización. Y eso es, Edgar, parte de lo que estamos hablando, de que debemos salvaguardar. Y fíjate, Proverbios 23, honroso es el hombre que evita la contienda, o la persona que evita el poder buscar preservar relaciones antes que ganar argumentos. Edgar, yo pienso que esto es algo vital para la honra, porque hay momentos dados donde yo puedo sentir que tengo la razón en un tema, en alguna situación, pero hay momentos en donde debo buscar el mejor momento y no dejarme que mis emociones, que mi coraje. ¿Por qué? Porque esta persona que está al otro extremo, al otro lado, el que está frente a mí o la que está frente a mí, merece un respeto. Y si yo vengo y cruzo, ignoro y digo las cosas porque digo ser sincero, pero la realidad es que ser sincero sin ser cuidadoso con las palabras es crueldad realmente. O sea, yo puedo ser sincero, pero debo saber cómo lo voy a decir. ¿Por qué? Porque la otra parte merece una honra. Pues entiendo que, Edgar, atando lo que hemos estado hablando, me parece que tenemos que empezar a salirnos de nosotros mismos y empezar a ver cómo mis palabras, cómo mis acciones van a ser interpretadas por otras personas. Yo creo que eso, en esta sociedad, queremos que la gente breguen con la que hay, como decimos en el buen puertorriqueño. Breguen con lo que dije, breguen con lo que hice. Y Pablo, cuando decía mucho, mira, con los judíos me hice judío y con los gentiles me hice gentiles. Yo veo ese elemento de ten tacto, ten cuidado, mira cómo la persona piensa. Mira cómo la persona habla. Porque yo puedo entrar por la puerta, esto es lo que es, y esto, y vamos, y todo el mundo sométase a lo que tengo que decirle hoy. Pero Pablo buscaba el ángulo para que las personas dijeran, mira, Pablo entiende mi forma, de pensar. Y Pablo fue efectivo a causa de eso. Porque Pablo, ¿cuánta gente, Edgar, pues, conocemos que son personas que cargan mucha inteligencia, que cargan mucho conocimiento y les honramos por eso, pero el no tener el tacto para decir las cosas o no considerar el ambiente o el ciclo o el núcleo de donde va, lacera muchas veces o provoca resistencia, cuando lo mismo, si lo hubiese dicho de otra forma, tenía el mismo efecto. En este espectro tan amplio, Edgar, ¿qué más podemos ver de la honra?
Hay algo importante aquí que quiero tocar. Como bien decía, yo puedo tener un buen argumento, pero si yo me dirijo incorrectamente ante el juez, él no me va a dar el espacio para que yo argumente, bien, porque me estoy dirigiendo a él sin respeto y él te va a decir más respeto hacia la honorable corte. A mí se me dirige como juez. Tú no lo puedes a él, tú, porque el señoría me permite. Tu argumento es bueno, el problema es que lo estás haciendo desde una posición de falta de respeto por la forma en que lo estás comunicando. Yo creo que eso también es muy importante dentro de la honra. La forma en cómo yo comunico, aunque yo tengo una verdad, hay momentos que yo tengo que callar por la posición y por el respeto que yo tengo hacia esa persona. Eso nos pasa mucho a nosotros como hijos. Muchas veces tú no estás de acuerdo con lo que tu padre, con quizá la forma en que... Pero como es tu padre, tú sabes que tú no le puedes responder de cierta manera por el respeto que tienes hacia él. Tú sabes que él es errado, porque ellos no son perfectos, yo tampoco soy perfecto. Pero hay un grado de honra que no te deja, como dijiste bien, cruzar la línea. De hecho, Pablo dijo estas palabras en Romanos 11:13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Tenemos que saber que el ministerio se debe de honrar con dignidad. Hay que tener una dignidad de que lo que Dios te entregó, como Dios te lo entregó, tú tienes que honrarlo y valorarlo. O sea, un respeto. Siempre le digo a las personas, cosas buenas que tú anheles, ser pastor, profeta, cualquiera de los oficios. Pero cuando lo hagas, recuerda lo que hablaste en el principio. Si no supiste honrar a los líderes que Dios te puso, si no supiste honrar a tus antepasados, ¿tú crees que cuando te toque posicionarte a ti sucederá algo positivo? Tú atraes hacia ti mismo lo que realmente tú eres. Esto es, los espíritus se atraen, y cuando alguien vive en un espíritu de honra, créame, las puertas se abren a tu favor. Las personas comienzan a decir, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, Manuel me dio la mano y me honró mi trabajo, honró lo que yo estaba haciendo. Y nunca se olvidan de eso. De hecho, una buena dádiva en un tiempo de reconocimiento nunca se olvida. Los reyes siempre se trataban como con honra y con respeto. Y siempre se intercambiaban regalos, porque eso demostraba el grado de respeto. La reina Saba fue y dijo, yo escuché de ti, pero ahora me doy cuenta que lo que se hablaba de ti es cierto. ¿Y qué hizo? Honró, pero cuando se fue con las manos llenas, porque así mismo es Dios en nuestra relación. Tú honras a Dios y Dios en su pleno amor, ¿qué hace? Tú le entregaste quizás un regalo, pero Dios te lo va a duplicar porque Él sabe en tu corazón cuando tú lo hiciste con la debida honra, y la honra siempre trae multiplicación.
Y tocaste algo clave, la honra trae multiplicación. Edgar, si nosotros podemos echar mano de esta realidad de la honra, poder hoy como líderes empezar a valorar las personas. Ahora que nos acercamos el Día de las Madres, las personas van a honrar, van a recordar todo lo que una madre hace por las personas. Claro, excelente. Pero que esos agradecimientos, esa honra, no se limite un día. Que sea algo que continuamente se haga, que continuamente se honre. ¿Y de qué forma? No solamente con un regalo, respetando, llamando continuamente durante el año, no es desaparecerse y aparecer en el Día de las Madres. Sí. Es poder, mira, te falta algo, necesitas algo, en qué te ayudo, estar continuamente presente. ¿Por qué? Porque son personas que han estado ahí. Los ministerios, Edgar, olvidamos muchas veces las personas que estuvieron con nosotros en los momentos de nuestros comienzos. Yes. Y eso que tú estás mencionando, tenemos que abrazar hoy y pensar y sentarnos a reflexionar seriamente de quiénes son esas personas que estuvieron ahí cuando nosotros no sabíamos predicar, cuando estábamos buscando aprender, cuando estábamos buscando que nos enseñaran. O sea, es fácil olvidar cuando uno llega a un cierto punto y tenemos que hoy hacer una pausa y empezar a mirar para el lado. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que me honren a mí si yo no honro. Las personas van a pasar por la vida, van a pasar por delante de mí en el lugar de trabajo, en el ministerio, en la familia. ¿Y sabes qué? Vas a pisar en su vida, pero nunca va a dejar una huella. Nunca vas a dejar algo significativo. La gente va a absorber lo que puedan aprender de ti, pero ahí quedó. ¿Por qué? Porque no se trascendió, no se cruzó una línea donde se conectaron ambos corazones, ambos propósitos. No hubo un respeto el uno por el otro, una admiración por la dignidad de esa otra persona. Y tenemos que empezar recordando que cuando estamos por las calles, Edgar, cuando vemos una persona, un usuario de droga, una persona que está ahí vendiéndose en las calles, entender que esas personas cargan, o sea, son creación de Dios y que hay que honrarlo y no tratarlos como basura, sino entender que en ellos hay un llamado, en ellos hay un propósito que Dios quiere transformar, que Dios quiere levantar. Pero empieza por la honra, por darle valor, por humanizar a estas personas. Pero si ahora mismo yo me acerco y los miro y tiro la pesetita, la tiro, o sea, no puedo hacer las cosas con respeto, con un valor. ¿Por qué? Porque los miro como que están por debajo de mí. Y entonces, si yo lo sigo viendo, no he entendido el evangelio, no he entendido a Jesús. Porque Jesús, cuando estaba Edgar, esto me acuerda lo que estamos hablando, al leproso, que le dice, mira, si tú quieres, puedes sanarme, y él quiere, y lo toca. Cuando la lepra era visto como una enfermedad, que si tú la tocabas, tú te volvías impuro, se te pegaba, lo veían como si fuera una enfermedad que se transfiere, como si fuera un COVID, que te acercabas mucho a la persona, y mira, y se te pasaba, te volvías impuro. Y Jesús, pudiendo sanarlo con la palabra, lo toca. O sea, no se limita a hablar, va y toca. ¿Y hasta qué punto nosotros nos vamos a limitar al hablar? Cuando en momentos dados podemos hacer actos de mayor cercanía, dando honra. Y la honra se da de diversas formas. Edgar, definitivamente que este tema, sé que los líderes que nos están escuchando están sacándole provecho a todo esto. Y definitivamente debemos reflexionar, Edgar, invitar a empezar a fomentar la honra. Cuando escuchemos personas que estén lacerando a otra persona, pedirle, mira, por favor, si tú quieres hablar algo, llámate a la persona y que hablemos todo el mundo aquí. O sea, porque nos honramos, Edgar, nos cubrimos. Pero mientras no se dé esa honra, o sea, vamos a estar todo el tiempo viendo cómo personas dicen, no, porque en la iglesia no veo gente sincera y todo esto. Vamos a unirnos, vamos a honrarnos. Cuando veamos gente que estén diciendo barbaridades, que estén heridos, vamos a sanarlo, vamos a buscar transformarlo, que estas personas cambien, porque la gente herida no escucha, Edgar. Cuando tú mencionaste ahorita, ahora mismo vas recordando cuando le cortaron la oreja, por ejemplo, al soldado, mientras estaba en el corre-corre, cuando fueron a buscar a Jesús, Jesús cogió la oreja y se la pegó de vuelta, porque si estuviese sangrando, herido, no iba a prestar atención a nada, porque hay que pegarle la oreja a esta generación, pero se la vamos a pegar con amor y con honra. Y Edgar, yo creo que hemos abierto la puerta hoy para poder invitar a los líderes a honrar. Edgar, el tiempo ha ido avanzando. Danos un cierre de broche de oro referente a la honra. para que
Claro
podamos
que.
entonces llevarlo y quedarnos pensando y no dormir en la noche de hoy pensando en esa palabra.
Quiero poner dos ejemplos rápidos y sé que el tiempo me va a dar. Cuando Pablo es cuestionado, dice que está hablando con el sumo sacerdote y no se da cuenta, dice que alza la voz y lo abofetean y le dicen, al sumo sacerdote hablan de esta forma. ¿Y sabes cómo qué dice Pablo? Dice, oh, no sabía. Y la actitud de Pablo cambió. Otra cosa que quiero dar un ejemplo. Cuando Jesús fue invitado a la casa de los fariseos, entra una mujer, pero quien invitó a Jesús a la casa fueron los fariseos, pero quien se llevó la mejor parte fue la mujer que rompió el frasco de alabastro, porque ella supo honrar a la persona que estaba en su casa. Sin embargo, los que lo invitaron no supieron cómo honrarlo. Esto es importante porque muchas veces Jesús está en el lugar correcto, pero las personas que están a su alrededor no tienen la actitud correcta. Tiene que venir alguien de afuera para honrar lo que se supone que los de adentro estuvieran honrando. Esto pasa mucho en los ministerios. Muchas veces somos más valorados y admirados y honrados fuera de nuestra casa que en nuestro propio ámbito. Y eso tiene que arrancarse de raíz. Tenemos que volver a fomentar la honra en nuestra familia, que nuestros ministerios sean saludables, porque es imposible que los de afuera te honren más que los mismos de adentro. Yo me imagino que Jesucristo estaba diciendo, ustedes me invitan para pasar un buen tiempo, pero por falta de honra no se han llevado la mejor parte. Tiene que venir una invitada de afuera, que ustedes la llaman como que está despreciada, la que no tiene sentido. Muchas veces en nuestro ministerio, la cosa que nos va a hacer a nosotros fructificarnos es que tengamos un sentido de honra para cualquier tipo de persona. Como la hablaste bien, esa gente que están allá afuera son los mismos que nosotros. Lo único que Dios nos alcanzó por su gracia. El hecho de que hoy yo esté limpio por su gracia no me hace ver a los leprosos como los que están excluidos. Todo lo contrario. Mi sentido de honra me hace a mí traerlos. El evangelio no excluye a nadie. Aquí no hay, como decimos por ahí, títulos ni jerarquía. El reino no es una jerarquía. El reino es un reino donde los que servimos, Dios nos pone en alto. El que quiera hacerse grande en el reino tiene que servir. Y como único eso puede suceder es que tengas una convicción segura de lo que es la honra. Nadie está debajo de ninguna persona sin primero honrarlo y valorarlo. Si usted no valora a su pastor, usted no va a poder ser efectivo en el lugar. De hecho, en el rabinismo no existe eso. En el rabinismo, estudiante, discípulo que no honra a su maestro, automáticamente no califica para estar en ese lugar. O sea, ese es el principio de la honra. Es saber, reconocer, saber amar y sobre todas las cosas respetar con palabras, pero también con acciones.
Y eso, Edgar, nos recuerda a que cuando la mujer que derramó el alabastro, el perfume completo, mientras ella estaba honrándolo, que decía la gente, mira qué desperdicio. El honrar no es desperdicio. El honrar, mira cuánto le pudimos haber sacado a eso, que mira, eso costó, eso era un año de trabajo.
Para el maestro.
Estaban desenfocados. Pero el que no honra está desenfocado igual, porque no puede ver lo que está delante, porque está buscando en el beneficio que le puede sacar a las cosas. Pero el que honra sabe que el que está, la que está delante de ti, merece un respeto y una honra, y eso es lo que Dios va a bendecir. Edgar, este programa ha sido uno de mucha bendición. Ha sido uno que sé que los líderes van a poder echar mano a toda esta información y van a poder agarrar y van a poder reflexionar. Yo sé que así como esto ha bendecido nuestras vidas, esta conversación está bendiciendo a los que están escuchando, a los que están conectados, y sé que de manera continua a los que lo van a escuchar próximamente. Edgar, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cómo te pueden conseguir? ¿Cómo las personas pueden seguir interactuando con lo que Dios está haciendo en tu vida?
Pueden llamarnos personalmente al 939-208-4294, 939-208-4294. También estamos en el canal de YouTube, Edgar Pomales, y en las diferentes redes como Facebook e Instagram.
Excelente, Edgar. Y sé que Dios, la buena obra que estás haciendo en tu vida, en tu ministerio, y cómo estás bendiciendo a tantas vidas, va a seguir impactando, y así con temas como estos que has podido abrir la puerta para que nosotros reflexionemos referente a la honra. Así que Edgar, Dios te continúe bendiciendo grandemente. Muchas bendiciones para ti y tu familia.
Gracias, bendiciones.
Así que líderes, les recordamos que este próximo sábado estaremos aquí mismo de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Te recordamos que estamos en todas las plataformas de liderazgo extremo. Así que puedes conectarte, buscar esta información. Este programa ya está disponible para que puedas meditar en él, reflexionar y poner en práctica para que siga siendo de bendición en donde quiera que Dios te haya posicionado en el liderazgo para impactar, para influenciar y para ser de bendición. Y de la misma forma aquí en las plataformas de Redentor 104.1 FM. Así que nos vemos el próximo sábado. Este es tu programa Liderazgo Extremo.
Este fue tu programa Liderazgo Extremo. Recuerda sintonizarnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde y síguenos en nuestras redes por Liderazgo Extremo.